Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si Mario Puzzo aún viviera, pensaría que le han plagiado. Creería que el juez José de la Mata le ha copiado la idea original de su obra maestra, El Padrino. Y si Francis Ford Coppola aún tuviera ganas y anduviera buscando inspiración para rodar la cuarta parte de la saga, tiene material de sobra para inspirarse en los 509 folios del auto que ayer se hizo público. Si Coppola no quiere, y Netflix sí, si quiere Netflix buscar un guión para un serial que dure casi 40 años, se puede venir a grabarlo aquí a España, al noroeste del país concretamente, a un lugar llamado Cataluña. En el año 1980, un presidente autonómico denominado Jordi Pujol empezó a dedicar todos sus esfuerzos a construir y edificar, porque esta era la base, la obra pública como instrumento, la obra pública como vehículo para el cobro de comisiones ilegales, el 3%, luego sería el 5% y hasta incluso en algunos momentos el 20%. Muy pronto Pujol se dio cuenta de que levantando obra pública se podían levantar también al mismo tiempo miles de millones de pesetas. Y así construyó, y construyó. Construyó las bases de lo que sería un nuevo proyecto independentista, al tiempo que fabricó un imperio económico al margen de la ley con sociedades pantalla para ocultar todo lo defraudado. Con el tiempo, toda la familia viviría del negocio, el negoci, con un envidiable tren de vida. 40 años después, el clan entero, y esta noticia es de ayer por la tarde, pero no podíamos dejar de comenzar con ella, el clan entero de los Pujol va a sentarse en el banquillo de los acusados. Leer el auto, son 500 y pico folios, pero leerlo es un interesante ejercicio que debería figurar en cualquier ejercicio de derecho penal, porque es un muestrario de todos los delitos que un político pueda cometer. Organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, distintos delitos contra la hacienda pública y también falsedad documental. De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol como padrino, esto lo decimos nosotros, no lo dice el juez, y Marta Ferrusola, quien de hecho detalla cómo se autodenominaba madre superiora de la congregación. Por debajo, Jordi Pujol Ferrusola, denominado el capellán de la parroquia, cuyas instrucciones seguían, a su vez, el resto de los hermanos. Él era el responsable de la recepción y distribución del dinero al clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola. En total, se sospecha que pudieran ser 3.000 millones de euros el dinero que sacaron de las comisiones ilegales. Ni Púnica, ni Gürtel, ni siquiera los ERES se acercan a este caso de corrupción, que es el mayor, sin duda, de la historia de España. Conviene recordar que en el año 2014, en el verano de hace 6 años, todo cambió, porque en aquel verano Jordi Pujol padre se enteró de que le estaban investigando y decidió buscarse una coartada. Reconoció en un comunicado que nos llegó a todos los medios de comunicación que tenía en el extranjero una herencia millonaria que no había declarado porque en 40 años, váyase por Dios, no había encontrado el momento. Esta era la coartada. Y seguramente recordarán también que aquel verano su hermana la echó abajo, esta coartada, cuando le contó a todo el mundo que ella no sabía nada de aquel dinero que supuestamente les había dejado su padre Florenzi. «¿Pero de qué herencia hablas, Jordi?», dijo la hermana. Desde entonces el patriarca del clan imputado, aquí hay que decir que no se ha escapado ni uno, ha adoptado un perfil bajo, salvo en 2 ocasiones. Esta fue la primera.
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Ahora ya sabe Pujol que la UDEF es la policía que le seguía la pista a la delincuencia fiscal y económica, la policía que le ha investigado, el Estado de Derecho que entra en su casa como entró en su casa a investigar y a recabar pruebas para ver cuánto y por dónde se llevó el dinero público. La segunda vez que dejó ese perfil bajo fue en el Parlamento catalán.
Si va segant, diguem-ne, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi ha. No, és que al revés caurà aquell de ras.
Si cortas unas ramas, van a caer todas, y luego todos los nidos, amenazaba Jordi Pujol a los diputados del Parlamento catalán, diciendo que cuidado con lo que podía pasar en el futuro. Bueno, escrito y conocido el auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que es lo mismo el procesamiento, auto de procesamiento, lo que queda es esperar a ver a toda esta familia sentados en el banquillo para lo que evidentemente no queda desde luego mucho tiempo. Bueno, al margen de esto que es noticia de ayer, lo de hoy, la situación por el coronavirus, que está tomando un cariz cada vez más complicado. Y como para que ya empecemos a tomárnoslo en serio, como hicimos en la anterior ocasión, mes de marzo. Venimos contando desde hace ya 2 semanas que esto no marcha bien y lo cierto es que marcha cada día peor. Esta mañana el gobierno catalán ha aplicado aún más restricciones en Lérida y en Barcelona para evitar el confinamiento total. Desde hoy se prohíben las reuniones de más de 10 personas, se limita el aforo en espacios interiores, pero sobre todo lo más importante es que se está recomendando ya no salir de casa. Ayer les contamos que en Zaragoza se recomendaba no abandonar la ciudad. Y los rebrotes crecen. Y los rebrotes no dejan de crecer. Son en total 158. Cabe preguntarse qué pesa más en las declaraciones del gobierno, de este gobierno. Cabe preguntarse si pesa más el reconocimiento de la verdad y la transparencia, que en esta pandemia ha brillado por su ausencia, o por el contrario pesa más salvar la economía española y la campaña turística de la hecatombe, en la que, por cierto, ya estamos sumidos. Mira, les voy a leer dos noticias que podemos hoy encontrar en la prensa y que hablan de la gestión de este gobierno ahora mismo, no en marzo, no, ahora mismo con respecto al coronavirus. La primera noticia la leemos en El Confidencial, que cuenta que Sanidad oculta dónde están los 158 brotes activos porque el Ministerio sigue sin proporcionar una información detallada y completa con todos los brotes de COVID-19 que hay en España. Y cuenta también El Confidencial que, aunque la gestión es de las autonomías, porque es de las autonomías, el Ministerio de Sanidad tiene toda la información, pero esta no se traslada a la opinión pública. Debe ser esta la famosísima transparencia del gobierno de Pedro Sánchez. La segunda noticia la podemos leer en el diario El Mundo, que cuenta que los datos diarios de sanidad reflejan solamente una cuarta parte de los contagios de la última semana. O lo que es lo mismo, son muchos más. Y añaden que la tasa de contagio actual se sitúa al mismo nivel que al inicio del estado de alarma. Y que la situación ya preocupaba a Sanidad desde el 20 de junio. 20 de junio. Estamos a 17 de julio. Ha pasado casi un mes. Y ahora piensen ustedes si los mensajes de las autoridades desde entonces han sido de llamada a la calma o de alerta y máxima precaución. Porque da la impresión de que ha sido un mensaje como que esto ya estaba prácticamente superado. Precaución, sí. Mascarillas, bueno, sobreactuando. Pero daba la impresión de que esto ya era cosa del pasado. Y que España es un ejemplo, como ayer dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, el de la Organización Mundial de la Salud, que también alabó a China por su transparencia. El gobierno se centra en las 450.000 vidas que ha salvado, pero no en las 45.000 que se han perdido. Y da la impresión de que, mirando cómo están las cosas a día de hoy, una vez más hemos fallado. Y hemos cometido los mismos errores que nos han llevado a tener la enorme cantidad de muertos que tenemos en España. Es verdad, y esta es la única noticia positiva, que la única ventaja es que la carga viral en los pacientes de momento, es más baja que en el mes de marzo. Pero la tasa de contagio es muy similar a la de entonces. El coronavirus, esto lo llevamos diciendo ya muchísimos meses, demasiado, lo hemos repetido en demasiadas ocasiones, pero por insistir que no quede. El coronavirus no entiende ni de políticos, ni de autonomías, ni de jurisdicciones, ni de autos judiciales, ni de jueces, ni de fiscales. Tampoco entiende de tiempos. El coronavirus no espera a nadie. Su naturaleza le ha dotado de una enorme capacidad para propagarse, infectar y matar. Y esto último es una opinión personal, en la que espero equivocarme, deseo equivocarme. Pero es muy probable que con este segundo rebrote totalmente descontrolado ya sea demasiado tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Se actúa ahora para evitar actuar más adelante y de una forma más estricta. Por lo tanto, si tenemos la capacidad como sociedad de poder cumplir estas medidas, tendremos también las riendas de no tener que tomar medidas más estrictas que no las quiere nadie.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde a la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, advirtiendo a la población de que, por favor, se quede en casa en la medida de lo posible para evitar la transmisión del virus. Enseguida les damos los detalles. La situación en Cataluña es bastante distinta a la que se está viviendo en Madrid, donde no se están detectando rebrotes ni preocupantes ni tampoco significativos. Aquí en Es la Mañana de Federico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido que si no hay rebrotes en Madrid es porque tanto las administraciones como los ciudadanos están haciendo bien las cosas, y se ha quejado de que siempre se trate a esta autonomía, la Comunidad de Madrid, de manera diferente al resto.
Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, está funcionando, y yo lo que lamento es que para muchos políticos y para el entorno mediático del gobierno esto sea sospechoso. Están todo el día lanzando sospechas. Qué raro, qué ocultación aquí. La única comunidad que ha estado dando siempre los datos en tiempo real ha sido la Comunidad de Madrid. Creo que nadie tiene ninguna duda de que el foco mediático que hemos tenido nosotros no lo ha tenido nadie.
Dice Ayuso que de momento no va a imponer la mascarilla de manera obligatoria en Madrid, a pesar de que es ya una realidad en prácticamente todas las comunidades autónomas de España. A partir de la semana que viene se une Castilla-La Mancha. Lo ha anunciado su presidente, Emiliano García Page, con recado de nuevo para el gobierno de Pedro Sánchez.
Hasta ayer mismo hemos estado intentando que la adopte el gobierno de España en conjunto para toda España, en vista de lo que están decidiendo unas comunidades y otras. Pero miren, al final hemos llegado a la conclusión, y lo vamos a aprobar el martes que viene, de hacer obligatorio el uso de la mascarilla en toda la comunidad autónoma y de manera permanente.
Esto en lo que respecta al coronavirus, que enseguida analizaremos en detalle, pero mientras tanto en Bruselas...
Bueno, hoy creo que estamos ante un consejo muy importante, yo diría que histórico, para el conjunto de países europeos, porque inédita también es la situación que estamos atravesando. Y por tanto creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo.
La voz corresponde efectivamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra ya en Bruselas negociando el Fondo de Recuperación Europeo. Pero llegar al acuerdo para que España reciba 140.000 millones de euros no va a ser nada sencillo, Alicia González.
Porque hay dos posiciones enfrentadas, las de los países del sur, que quieren recibir las ayudas sin condiciones, y los del norte, que no están dispuestos a ello. De hecho, el primer ministro de Países Bajos, que podríamos decir lidera el grupo de los frugales, los más contrarios a dar dinero sin condiciones, no afloja en su posición y ha pedido a la entrada de la cumbre, tanto a España como a Italia, un claro compromiso para hacer reformas a cambio de las ayudas europeas.
Y con Pedro Sánchez de negociaciones en Bruselas, hoy de nuevo la vicepresidenta Carmen Calvo ha insistido en que es la Casa Real la que tiene que tomar decisiones con respecto al rey emérito. Da la impresión de que Moncloa saben algo, que tienen información que el resto no manejamos. Lo ha dicho desde Sevilla Carmen Calvo, donde ha querido desligar, eso sí, las actividades del actual rey Felipe VI de las de su padre.
El rey emérito ya no está en la vida pública, ya no recibe fondos públicos, está retirado de toda actividad. Estamos hablando de una situación que tiene que ver con el pasado del jefe del Estado anterior, que nada afecta a la actividad del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI.
Palabras de Carmen Calvo, la vicepresidenta, un asunto que también ha ocupado parte del tiempo y las declaraciones del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Ha afeado al gobierno que se preocupe más por lo que tiene que hacer la Casa Real que por sus propios problemas internos.
Me resulta muy curioso la atención que suscita este caso para el gobierno justo cuando tenían encima un escándalo mayúsculo en la figura de su vicepresidente. Y el caso Dina, que ya es el caso Iglesias, y puede convertirse en el caso Sánchez si la Fiscalía sigue ayudando al vicepresidente del Gobierno en esta cuestión.
Palabras de Casado en un día en el que Podemos ha celebrado su ejecutiva para analizar el resultado de las elecciones gallegas y vascas, que han supuesto un batacazo enorme para los de Pablo Iglesias. Lástima que no hayamos podido preguntar, no porque no nos hayan dado la palabra, sino porque los medios de comunicación no estaban convocados. Transparencia, poca. Opacidad, mucha. La formación morada ha informado a cambio, a través de sus canales habituales, que Iglesias no se va, que reconocen que los resultados fueron malos como consecuencia de las peleas internas, pero que están a tiempo de recuperarse, dicen, sobre los resultados actuales. Y una cosa más, ya han salido de la cárcel todos los políticos independentistas condenados por sedición después de haber recibido el tercer grado. Van a dormir 3 días en casa, 4 en prisión. Luego les vamos a contar los homenajes que tienen preparados algunos, por ejemplo, Oriol Junqueras en San Vicent dels Horts, San Vicente de las Huertas, donde esta tarde se va a dar un baño de multitudes.
Es noticia.
Viernes 17 de julio, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Quim Torra declarará finalmente el próximo 23 de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su defensa había solicitado el cambio de fecha fijada inicialmente por el tribunal para el próximo 29 de julio.
Las llegadas en Patera, Canarias, se multiplican por 6 desde que empezó 2020 con respecto al año anterior. Baja, en cambio, el número de embarcaciones que llegan por el estrecho de Gibraltar.
Detenidos dos patrones de pateras acusados de tráfico ilegal de personas entre Argelia y la región de Murcia. Los arrestados formaban parte de una red criminal argelina.
Arrestadas 26 personas de una de las redes de contrabando de tabaco más activa en el campo de Gibraltar. La Guardia Civil se ha incautado de más de 30.000 cajetillas sin los precintos reglamentarios.
Y registrado un seísmo de magnitud 2,6 en la escala de Richter con epicentro en Pulpí, en Almería. Los servicios de emergencias no tienen constancia de daños personales ni materiales.
En cuanto al tiempo, viernes de mucho calor en todo el país. Suben las temperaturas con respecto a ayer y atención porque se espera que sigan su ascenso durante todo el fin de semana. 41 grados en Badajoz, 40 en Huelva. También por Córdoba y Sevilla van a registrar unos 40 grados muy, muy agradables. Las temperaturas van a ser muy altas en todo el sur, en el centro peninsular, pero también en las cuatro provincias gallegas donde está activada la alerta por calor. Además, en gran parte de España se espera que predominen los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico, algunos intervalos nubosos, eso sí, con lluvias débiles en el litoral oriental. Y en los deportes, pues un nombre propio. Guillermo Domínguez, buenas tardes. Bueno, el nombre propio no es Guillermo Domínguez. El nombre propio es el Real Madrid. Guillermo Domínguez, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, el nombre propio, Real Madrid, para que acaba de conquistar su 34ª Liga. Está hablando en este preciso instante Florentino Pérez, el presidente del club, en esos actos oficiales con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Un título, esta 34ª Liga, que se ha hecho largo y extraño por culpa del coronavirus. Los blancos no fallaban anoche frente al Villarreal y terminaban cantando el alirón sobre el césped de Valdebebas. Así de exultante estaba el técnico Zinedine Zidane al final del partido frente al submarino amarillo.
Es un esfuerzo tremendo, son 38 jornadas. Y tú cuando al final de estas 38 jornadas, si tú tienes más puntos, es que es la hostia.
Bueno, pues cumplió el Madrid, falló también el Barça al perder contra todo pronóstico frente a Osasuna en el Camp Nou. Además, la penúltima jornada de la Liga Santander dejaba el descenso del Mallorca a segunda, por lo que será el domingo en esa batalla final, cuando conoceremos cuál va a ser el tercer equipo que baja a segunda, el Celta o el Alavés. Y en cuanto a la pelea por la Europa League, se meten de lleno el Valencia y el Granada.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el coronavirus.
Es noticia. Es radio.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Llevamos ya más de 2 semanas diciendo que la cosa se está poniendo muy, muy seria. No es alarmismo, no es sensacionalismo. Cuando decimos que los rebrotes están colocando a España en una situación extremadamente comprometida, les estamos contando lo que está pasando. Venimos explicando desde hace ya por lo menos 10 días que en muchos de los focos que se están detectando, tenemos ahora mismo 158 conocidos, no se está controlando la cadena de transmisión. Y es imposible seguir ya la regla de las tres T's. Test, track and trace. Y que es algo absolutamente esencial para controlar los rebrotes en todos los rincones del mundo. Las tres T's. Bueno, lo peor y lo que más preocupa está en Cataluña, en el Segrià, en Lérida y en Barcelona. Les hemos contado en los últimos días las severas medidas adoptadas por el gobierno catalán, precisamente aquí en la comarca del Segrià, en Lérida, y en los tres barrios del Hospitalet de Llobregat, La Torrassa, Collblanc y La Florida. Pero hoy el gobierno catalán ha anunciado un plan de contención en Barcelona y en varios municipios, también en Lérida, de su área metropolitana, contra la propagación de la COVID-19. Quedan prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Quedan prohibidas las visitas a residencias. Queda limitado el aforo a espacios cerrados y se ordena el cierre de locales de ocio. De manera que vamos con el análisis de la situación y la última hora. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero pendiente es, Juan Pablo, de la actualización de los contagios registrados en estas últimas 24 horas. De momento no tenemos ese dato. 1.300 ayer en toda Cataluña, una cifra que ha desatado todas las alarmas y que obligaba esta mañana al gobierno autonómico a reunirse de urgencia y a tomar después medidas más restrictivas en las áreas de Lérida y el Segrià, donde ya hay limitaciones, y en la comarca de la Noguera y en toda Barcelona, Barcelona ciudad, área metropolitana norte y sur. Es ahora mismo el punto que más preocupa. 880 nuevos positivos notificados ayer y una vez lo autorice la justicia, Barcelona y toda su área metropolitana estará, por tanto, a un paso del confinamiento total voluntario. Eso sí que es importante destacarlo porque la Generalitat no puede obligar a cumplir estas restricciones. Alba Vergés, la consejera de Salud.
Se actúa ahora para evitar actuar más adelante y de una forma más estricta. Por lo tanto, si tenemos la capacidad como sociedad de poder cumplir estas medidas, tendremos también las riendas de no tener que tomar medidas más estrictas que no las quiere nadie.
Lo has dicho, prohibidas reuniones de más de 10 personas, las visitas a residencias, limitado el 50% del aforo en bares y restaurantes. También se aconseja reducir al máximo la vida social. Medidas de contención del virus que está desatado, que ha alcanzado el estadio ya de la transmisión comunitaria, y eso significa que ya no se restringe a brotes delimitados que se puedan eliminar, sino que se extiende en cadenas de contagio que ya no es posible identificar en toda Cataluña. Por eso son necesarias, ha explicado el gobierno catalán este mediodía, estas medidas que puedan restringir la movilidad y las interacciones sociales, todas ellas, lo recordamos Juan Pablo, medidas voluntarias pendientes, por tanto, hasta ahora de la actualización de datos de los nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas.
Pero no es este, gracias Esmeralda, el único lugar donde hay focos de propagación de esta enfermedad. Tenemos, insistimos, 158 brotes en España, 158 focos de contagio conocidos, no tengan duda de que habrá otros de los que no se tenga noticia y que habrá que localizar en las próximas horas. La experiencia nos dice que vamos siempre un poco por detrás en el diagnóstico de la enfermedad, de manera que es posible que el patrón de análisis que tenemos hoy ante nuestros ojos sea el de hace unos 4 o 5 días. Repasemos, por tanto, cómo están las cosas. Casi minuto y resultado en el resto de España. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, así es. Llegamos al viernes a punto de tocar los 160 rebrotes en toda España. Son 158 con 580 casos en las últimas 24 horas, según los datos del gobierno, que dice estar preocupado por la situación, aunque asegura que de momento está controlada y que no es necesario tomar medidas más drásticas. Salvador Illa, en declaraciones a Onda Cero.
Si vemos que la transmisión afecta a varias comunidades autónomas limítrofes o escapa al control y requiere una actuación más contundente con una limitación de algún derecho fundamental de una forma mucho más generalizada, pues que nadie duda que actuaríamos, pero evidentemente no descartamos nada.
Pero no descartan nada, dice el ministro de Sanidad. Lo cierto y verdad es que los contagios no dejan de gotear incesantemente y todas las comunidades autónomas registran casos que van comunicando al Ejecutivo. Aparte de Aragón y de Cataluña, que son los más graves, Andalucía se va situando también como una de las regiones que más están preocupando. Hoy hemos sabido que una residencia con unos 20 trabajadores y 30 mayores de Fuente Victoria en Almería están aislados tras localizarse un positivo. Otro caso es el de Córdoba, donde una fiesta de estudiantes de bachillerato ha llevado a la Junta a hacer test masivos a los asistentes, que son más de un centenar. Además, se están haciendo controles a temporeros, que según la Junta están acotados, centrados y rastreados. Navarra ha registrado otros 58 nuevos casos en las últimas 24 horas, que son 4 brotes nuevos, 3 de ellos en Pamplona. La Comunidad Foral y Castilla-La Mancha se unen hoy a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todos los espacios públicos y en todas las distancias. Juan Pablo.
Gracias, Francisco. Luego repasamos los rebrotes más cerca. Son las 2 y 22 minutos. Vamos a contar ahora la dura negociación para conseguir el dinero que necesita España.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Atún claro Albo en aceite de oliva, comprando 2 packs de 6 latas, el segundo te sale a solo 4,15.
Con un 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La experiencia nos dice que cuando se trata de negociaciones en Europa para alcanzar un acuerdo, las reuniones tienden a alargarse y mucho. Y nos dice también que cuando el objeto de discusión es el dinero y se trata de poner de acuerdo a 27 países para que algunos aflojen la cartera para ayudar a otros que lo necesitan, las reuniones no es que se alarguen, sino que lo normal es que los presidentes de los países se pasen algunas noches sin dormir. El dinero es el gran protagonista durante este fin de semana en la cumbre europea. De momento, a esta hora, todo apunta a fiasco. Nadie espera un acuerdo y da la impresión de que cuando ni siquiera ha comenzado la primera reunión habrá que necesitar una segunda cumbre para alcanzar un acuerdo. España, ya lo saben, necesita 140.000 millones de euros para hacer frente a la recuperación, consecuencia de la pandemia, y lo necesitamos en nuestro caso antes de que finalice este mes de julio. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues el gobierno se define como moderadamente optimista en el marco del pesimismo y baño de realidad de la última semana en su gira con los mandatarios europeos. El Ejecutivo ya reconoce, ya le pone nombre a esas renuncias y cesiones de las que habló el presidente esta semana, reconociendo que es difícil que se hagan con los 140.000 millones de euros. Esto es el máximo, dicen, al que podemos aspirar, y empiezan a hacerse a la idea de que habrá una mayor proporción directa de créditos y no transferencias directas de fondos, como habían soñado inicialmente. Esto es lo que empieza a asumir la delegación española, presidida por Pedro Sánchez, para quien lo prioritario en estos momentos es que haya un acuerdo cuanto antes, inminente, en el mes de julio.
Bueno, hoy creo que estamos ante un consejo muy importante, yo diría que histórico, para el conjunto de países europeos, porque inédita también es la situación que estamos atravesando. Y en consecuencia, todos los Estados miembros, todos los líderes europeos, estamos hoy y mañana convocados a lograr un buen acuerdo. Y por tanto, creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo.
Y esto es lo que motiva los movimientos de las últimas horas, Juan Pablo. El presidente y su equipo daban ya por descontado, como sus homólogos europeos, que era prácticamente imposible un acuerdo este fin de semana. Es demasiado pronto, dicen. Se hablaba de una nueva cumbre a mediados finales de mes, pero la última maniobra es estirar este mismo Consejo Europeo para forzar un acuerdo cuanto antes. Fuentes gubernamentales insisten en que la operación sería alargar el Consejo al domingo para desatascar este acuerdo y, si no fuera posible, dar un receso el lunes y retomar la negociación el martes. Hay urgencia en lograr ese acuerdo y quien más prisa tiene es España. Por eso tiene abierta la vuelta del presidente del Gobierno a España. Sánchez necesita los fondos de reconstrucción para presentar sus presupuestos a finales de mes. El dinero es sinónimo de evitar recortes y España confía en que no vuelva a sufrir un sonado fracaso, un sonado varapalo como el de Nadia Calviño en el Eurogrupo.
De manera que el menú de este fin de semana es complejo, el menú es bastante indigesto y los líderes, la Comisión Europea, la verdad es que lo tienen bastante difícil. La Comisión Europea propuso en su momento un fondo de 750.000 millones de euros estructurado de la siguiente forma. Medio billón canalizados como transferencias y 250.000 millones en forma de créditos que luego habrían de devolverse. Esto no convence a ninguno de los países que necesitan el dinero, pero es que tampoco convence a los que lo tienen que dar. Y lo que evidentemente se genera como consecuencia de esta discrepancia es pues una dificultad añadida en las negociaciones, que es evidentemente la esencial. Rocío Regidor.
La de hoy es una reunión marcada por las profundas divisiones que todavía existen entre las capitales, con países del norte como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria reclamando recortes a los que se oponen otros como España o Italia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha pedido a los líderes de la Unión Europea valentía política para superar las diferencias que les separan. Incluso aunque sea difícil, estoy convencido de que con coraje político es posible alcanzar un acuerdo, aseguraba Michel antes de entrar al encuentro. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado optimista pero prudente. Es un momento de verdad y ambición para Europa. Estamos experimentando una crisis de salud sin precedentes, pero también económica y social. Requiere mucha más solidaridad y ambición, decía Macron, mientras la canciller Merkel ha advertido a la entrada de que las diferencias de los 27 sobre el fondo europeo son todavía muy grandes. Del lado del bloque español también está Italia. Es consciente de las divergencias existentes entre los 27, dice su primer ministro Giuseppe Conte, pero añade que deben ser capaces de superarlo con gran determinación por todos los ciudadanos europeos. El primer ministro de Países Bajos, que podríamos decir lidera el grupo de los frugales, los más contrarios a dar dinero sin condiciones, como pide Sánchez, no afloja en su posición y pide a España e Italia un claro compromiso para hacer reformas a cambio de las ayudas europeas.
Y además, otros asuntos importantes. Enseguida les vamos a contar lo que publica el diario El Mundo sobre el Rey, año 2014, relación con Corina, 65 millones de euros de por medio y las reacciones del gobierno. Una pequeña pausa y continuamos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid 99.1 FM.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Trabajando desde casa? ¿Ya echas de menos el confort de tu espacio de trabajo habitual?
Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina con la mejor oferta en mobiliario y sillas ergonómicas a precios insuperables. Desde 30, 40 y 60 euros. De tu oficina a casa. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Les hemos contado en más de una ocasión cómo el rey emérito, Juan Carlos I, en el año 2008, convocó a una reunión en el Palacio de la Zarzuela a dos personas, a Dante Canónica y a Arturo Fasana, dos gestores de fondos. ¿Por qué les convocó el rey? Pues porque iba a recibir, les comunicó el monarca, una importante suma de dinero de el Reino de Arabia Saudí. ¿Cuánto exactamente? 65 millones de euros. Les hemos contado también que, como consecuencia de aquella reunión, se decide crear la Fundación Lucum, una sociedad interpuesta, una sociedad pantalla, para que ese dinero estuviera en un paraíso fiscal y no hubiera que dar cuentas al fisco español de esa cuantía, de esa cantidad. También les hemos contado cómo en su momento el rey emérito Juan Carlos I, cuando todavía era monarca, decidió hacer una transferencia de ese dinero a Corina Larsen, Corina Sue-Wittgenstein. ¿Por qué? Bueno, pues porque entendía el rey que en ese lugar, en las manos de Corina, ahora se sabe que es supuesta testaferro del monarca emérito, pues iba a estar en mejores manos y un poco más a resguardo. Corina en su momento lo que dijo es que ese dinero se lo había regalado el rey por la relación de especial amistad y porque también el monarca pretendía, habían tenido una relación, recuperarla de alguna manera desde el punto de vista estrictamente sentimental. Hoy el diario El Mundo publica las pruebas de que el rey Juan Carlos I intentó recuperar el dinero procedente de Arabia el mismo año en el que abdicó en 2014, en el que le reclamó ese dinero que supuestamente Corina dice que le había regalado por su especial relación de amistad. Esta es la última información. Estos son los últimos detalles. Sobre la situación en la que está quedando la corona como consecuencia de estas noticias, ha vuelto a hablar, Iván, tres veces ya esta semana, el gobierno. Ha hablado la vicepresidenta Carmen Calvo.
El rey emérito ya no está en la vida pública, ya no recibe fondos públicos, está retirado de toda actividad. Estamos hablando de una situación que tiene que ver con el pasado del jefe del Estado anterior, que nada afecta a la actividad del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, con el que el gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca.
Bueno, pues vamos a ver qué medidas toma el Palacio de la Zarzuela, qué medidas toma la Casa del Rey con respecto a lo que se supone que está pidiendo el gobierno de España, que parece que información tiene porque está azuzando y mucho a el rey Felipe VI para que tome medidas. Medidas se están tomando ya, el Palacio de la Zarzuela lo está haciendo. En última instancia veremos si entienden que cabe tomar algo, una medida adicional, o por el contrario cabe quedarse como está. Un par de cosas más. Hoy el Partido Popular, 5 días después de las elecciones gallegas y vascas, se ha llevado una agradable sorpresa. Agradable sorpresa que viene en este caso del País Vasco. ¿Recuerdan ustedes que o cómo entró el último diputado, en este caso diputada del Partido Popular, en el Congreso? No lo esperaban, se supone que no habían sacado ningún diputado en el País Vasco y en última instancia el recuento otorgó a última hora un diputado en el Congreso en Madrid. Bueno, pues esencialmente ha sucedido exactamente lo mismo. 5 días después, el Partido Popular ha logrado un diputado más. Tampoco es que alivie mucho el resultado enormemente discreto, pero ha logrado un diputado más y a los 5 que tenía se suman 6. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Consigue esa coalición de Partido Popular más Ciudadanos encabezada por Carlos Iturgaiz, ese sexto representante en el Parlamento Vasco, que le arrebatan además a Bildu en Vizcaya. Acaban así también con la posibilidad de una mayoría de izquierdas propuesta por Podemos como alternativa a un ejecutivo vasco del PSOE con el PNV. Un resultado que no consigue salvar del batacazo en el País Vasco, pero que ha sido anunciado con efusividad esta mañana por el líder del PP, Pablo Casado, en una acto en el que ha querido defender esas coaliciones con Ciudadanos frente a aquellos miembros de su partido que las ponen en duda. Dice Casado que son un servicio público.
Y eso es lo que ahora tenemos que plantear. Si esos acuerdos dan estabilidad y mejoran la vida de los españoles, o si hay quien los ve como estrategias de partido. Yo, desde luego, lo veo como servicio público y siempre tomaremos las decisiones que más beneficien a los españoles, que son a quien nos debemos.
Aunque eso sí, desde Génova tampoco quieren concretar nada y aseguran que habrá que analizar caso por caso cuando se convoquen los comicios.
Y un par de cosas más. Hoy Podemos reunía al partido para hacer balance y análisis después de la situación calamitosa en las elecciones del País Vasco y también de Galicia. El partido de Pablo Iglesias cuenta ahora mismo, leo en el Independiente, que está centrando el debate no en analizar y hacer autocrítica como consecuencia de la desaparición del partido, por ejemplo, en Galicia, sino que están dedicando el debate a analizar la utilidad de la monarquía. Se ve que la autocrítica tiene las patas cortas en esta formación política. En otro orden de cosas, miren, también relacionado con Pablo Iglesias. Hoy el vicepresidente del gobierno tiene muchos problemas con la justicia. Se están investigando cosas que evidentemente le duelen mucho al vicepresidente del gobierno, y en Libertad Digital publicamos la presunta denuncia falsa realizada por el líder de Podemos en sede judicial, donde aseguró al magistrado Manuel García Castellón que el robo del móvil de su exasesora Dina Busselham se debía a una trama de las cloacas policiales de Villarejo y algunos medios de comunicación. En fin, todo esto, este asunto tan oscuro, podría precipitar su imputación. Iglesias está aforado, lo saben ustedes, y eso que él mismo llamaba que era un privilegio de la casta le está permitiendo de momento permanecer al margen de la imputación. Esta circunstancia le libraría de comparecer como investigado en la Audiencia Nacional, teniendo que ser citado, pero como imputado, en el Tribunal Supremo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Aumentan los problemas judiciales para el líder de Podemos. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital sospechan que Pablo Iglesias pudo cometer hasta 3 delitos diferentes en el caso Dina. Denuncia falsa tras acusar en sede judicial al comisario Villarejo de robar el móvil de su exasesora Dina Busselham y compincharse con OK Diario para publicarlo. Revelación de secretos por acceder al contenido de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina y delito de daños informáticos por entregar dañada la citada tarjeta a su propietaria. Los investigadores apuntan que Iglesias ocultó la tarjeta durante al menos año y medio y no 6 meses, como afirmó la propia Dina ante el juez en una de sus versiones. Las mismas fuentes sostienen que el delito, que a día de hoy tendría mayor recorrido judicial en una hipotética imputación ante el Tribunal Supremo, es el de denuncia falsa, ya que Iglesias podría ser perdonado por el presunto delito de revelación de secretos por la propia Dina. Respecto al delito de daños informáticos en la tarjeta, aún quedan diligencias pendientes para delimitar la posible responsabilidad penal del vicepresidente del gobierno. Esa hipotética imputación de Iglesias, en todo caso, no se espera hasta después del verano.
Es noticia.
Nos vamos hasta la redacción del Mundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Abriendo durante toda la mañana con la información exclusiva sobre Juan Carlos I, el rey emérito.
Así es, como bien dices, una información exclusiva que firman Esteban Urrestieta y Ángela Martialay, que dice el titular, Corina Larsen, afirman que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. Y tenemos la carta, el documento que demuestra esa petición. También un contenido exclusivo sobre Fernando Simón, que ocultó que la tasa de contagio está descontrolada desde el pasado 20 de junio. Toda mañana, igual que estaremos todo el día de hoy y mañana, pendientes de la cumbre de Bruselas, la cumbre de las cumbres, como la llama nuestro corresponsal en Bruselas, y dice cuáles son las 10 manzanas de la discordia europea, de los socios europeos. También un suceso que es llamativamente es la segunda vez que ocurre, ha muerto otro madrileño de infarto tras ser rechazado en un centro de salud. El primer caso ocurrió hace solamente unos días. Para finalizar, pues la enhorabuena a todos los madridistas por esa liga, Jaime Rodríguez nos cuenta cómo fue la conjura que llevó al título, y también tenemos, pues, recogemos la lección de civismo de la afición madridista en Cibeles, donde no hubo ni una sola celebración, y análisis, por ejemplo, en este caso deportivo, por parte de Fernando Morientes, que ve un equipo campeón muy sólido y un equipo de autor.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, pues son las 2:39 de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
1111 ahora. Bueno, pues estamos recibiendo hasta ahora el último dato sobre los contagios en Cataluña. El lunes, 301 casos. El martes, 745 contagios. Miércoles, 968. Jueves, 1.293. El último caso que tenemos sobre los rebrotes en Cataluña habla de 1.111. Son menos que ayer. Noticia positiva. Vamos a ver si se mantiene en los próximos días. En Cataluña está lo peor, lo hemos contado. En la Comunidad de Madrid, las cosas hay que decir que de momento, no están tan complicadas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha estado aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio, donde ha asegurado que la situación en la capital es, por el momento, bastante positiva. Lucía Guadalupe.
Hay una media, asegura Isabel Díaz Ayuso, de 13 contagios diarios en una comunidad de 7 millones de habitantes, aunque le pese, dice, al gobierno y su entorno mediático. En este sentido, la presidenta madrileña ha recordado que en los peores momentos de la pandemia en Madrid, una noche llegaron a morir 900 personas y lamenta que ayer ningún sanitario madrileño interviniese en el funeral de Estado, cuando, asegura, han sido los que más duro han recibido el golpe del coronavirus.
Aquí, cuando fallecía alguien, era en Madrid. Cuando se curaba alguien, era en España. Desde luego, ayer, en la ceremonia de la ONU en torno a un pebetero, que es lo que fue esta ceremonia de ayer, a mí me hubiera gustado que también hubieran dejado participar a un sanitario de Madrid, precisamente por todo lo que han vivido mediáticamente y políticamente.
Además, ha avanzado que el hospital de pandemias que se está construyendo se llamará Isabel Zendal, en honor a la enfermera que acompañó a la expedición Balmis a América para frenar la viruela en los territorios españoles de ultramar a finales de 1803.
Más cosas. Aislados 20 menores de otro campamento, en Soria en este caso, tras haber dado positivo en COVID. Su coordinador, él es el que dio el positivo, ha sido encontrado muerto. Vamos con más detalles. Es Radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en este caso un nuevo positivo por un responsable de la Federación Española de Balonmano que fallecía este miércoles ha desencadenado la alarma en un campus de la Asociación de Jugadores de Balonmano. El fallecido daba positivo por la COVID-19 y ahora se investigan a los 40 integrantes de este campus, 35 chavales y 5 monitores. Por el momento no se considera un brote. Carlos Martínez, alcalde de Soria.
Lo que se ha hecho es ponernos en contacto con las autoridades sanitarias y a disposición de las mismas para que se haga el rastreo de contactos, la evaluación también por parte de los trabajadores de esa instalación de San Andrés, por si hubiera lugar, ¿no? A que hubieran tenido contacto directo a los cánones que marcan las autoridades sanitarias para poder realizarle las PCRs. Y además de lo que hemos hecho es para intentar dar también una tranquilidad, hacer un refuerzo tanto de desinfección como de limpieza esta misma mañana de esa instalación, ¿no?
La noticia, como os podéis imaginar, ha caído como una bomba en la ciudad unos días después de controlar el brote del campamento de Salduero, ya que hablamos de Soria, una de las más afectadas en Castilla y León por la COVID-19.
Una mujer procedente de Francia ha originado un brote con 15 casos en Peraleda de la Mata, en Cáceres. Es Radio en Extremadura. Última hora, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, un caso importado de una ciudadana de Francia que ha originado que Peraleda de la Mata cuente con 15 positivos confirmados de COVID-19, ha provocado la declaración de un nuevo brote de coronavirus en Extremadura, con lo que la región alcanza ya la decena. De momento no se va a confinar a la población, pero sí se va a publicar un bando municipal en el que se va a recomendar no salir de casa, no viajar ni participar en eventos con grandes aforos. Lo comunicaba el consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Es un brote cuyo caso índice es importado. Se ubica en la localidad de Peraleda de la Mata. Tenemos 15 positivos. Vamos a proceder por parte de Salud Pública al confinamiento de los casos y de los contactos que se detecten en Peraleda de la Mata.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están coordinándose actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata. Además de este nuevo brote, se han detectado, según el consejero, otros 4 casos positivos, 2 en Fuente del Maestre y otros 2 en Los Santos de Maimona, relacionados familiarmente entre ellos.
Andalucía está haciendo test masivos, ya con 30 positivos entre cientos de asistentes a una fiesta juvenil en Córdoba. Vamos con más detalles. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
La Junta calcula que son en torno a 400 estudiantes de bachillerato los que acudieron a esa fiesta en una discoteca de la capital cordobesa el pasado viernes. Por el momento, más de una treintena de esos jóvenes han dado positivo y se da por seguro que el número aumentará a medida que se vayan conociendo los resultados de las pruebas PCR. Esta mañana el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento para que los jóvenes acudan al centro de salud a realizarse el pertinente test.
Desde aquí hago un llamamiento. Hago un llamamiento a todos los que estuvieron en esa discoteca en Córdoba, que acudan a su centro de salud para hacerle la prueba pertinente y así intentar acotarlo.
La discoteca donde se pudo originar este foco ha sido ya clausurada.
Aragón no descarta retroceder entera a la fase 2 si aumentan los contagios comunitarios. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Aragón se encuentra ahora mismo en una especie de confinamiento voluntario. Así lo ha dejado caer esta mañana la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, quien no descarta restringir la movilidad y volver a la fase 2 sin flexibilidades. Por el momento, se recomienda no entrar ni salir de Zaragoza capital y reducir el contacto social, pero eso sí, sin imponer sanciones.
No vamos a hacer sanciones de momento, pero sí que se va a proceder a un control de las salidas y de entradas a la comarca central y especialmente a Zaragoza capital.
De los 580 casos de COVID-19 detectados este jueves en Aragón, casi la mitad, 272, fueron en Aragón y una tercera parte, 166, en Zaragoza capital. El municipio ostense de Barbastro también regresa a la fase 2 tras registrarse 20 nuevos casos y la policía local intensifica sus controles para que la población cumpla con las normas.
Más cosas. Navarra registra 58 casos de coronavirus y 4 brotes nuevos, 3 en Pamplona y la comarca, en las zonas aledañas, y 1 en la zona media. Cuéntanos, Pilar Díaz de Aguilar.
Los nuevos casos de coronavirus en la comunidad navarra casi se han triplicado en tan solo 24 horas. El rebrote más importante en cuanto al número de afectados, con 22 casos nuevos, está relacionado con la vida social y el ocio nocturno y ya suma en total 36 contagiados. Así lo ha informado este viernes la consejera de Salud del Gobierno, Santos Indurain, quien ha señalado que están valorando tomar medidas con los horarios de los establecimientos nocturnos y que irán viendo otro tipo de restricciones. Indurain también ha hecho un llamamiento a los jóvenes para evitar que se propague el virus, ya que la edad media de los nuevos contagiados oscila entre los 18 y los 22 años. El brote más numeroso en Navarra sigue siendo el de la boda de Tudela, que suma 2 casos nuevos y aglutina 46 en total, teniendo en cuenta que ha afectado a otras comunidades autónomas.
Además, aislados unos 50 usuarios y empleados de una residencia de Fondón en Almería después de haber detectado un positivo. Diego Fernández.
Una treintena de usuarios y unos 20 trabajadores de la residencia municipal de mayores Moraima de la entidad autónoma local de Fuente Victoria permanecen aislados después de que este jueves se confirmara el positivo de una de las residentes de su ingreso en el Hospital del Poniente y en el Ejido, con lo que se prevé que en la mañana de este viernes se le practiquen las pruebas PCR. El alcalde de Fondón, Valentín Martín, explicó que ahora van a tener que repetir todo el proceso entre los trabajadores y residentes.
Y atención, porque los médicos amenazan con ir a la huelga en otoño si no se reconocen sus reivindicaciones. Andrés España.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha aprobado de forma unánime las movilizaciones que, según han confirmado, podrían desembocar en una huelga. Esto sucederá si a la vuelta de las vacaciones de verano siguen sin reconocerse las reivindicaciones que llevan solicitando los médicos desde hace años. Además, han mostrado su profundo malestar y aseguran sentirse agotados después de la grave crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos han asegurado que será un otoño caliente en caso de que no se plasmen las exigencias que piden para poder mejorar el desempeño de su profesión. No han dejado pasar esta situación para mostrar su agradecimiento por el reconocimiento a su labor durante estos meses, tanto a las administraciones como a los usuarios de la sanidad pública. Pero aseguran que todo lo que reclaman es necesario para que se den unas mejoras para llevar a cabo la labor asistencial. Entre las mejoras destaca el aumento de la inversión en sanidad hasta un 10% del PIB, equiparándose así con otros países del entorno.
Y 47. Felicidades al campeón. Felicidades al campeón de Liga, Real Madrid Club de Fútbol.
Deportivas que campean por España.
Pues el himno del Madrid, el de toda la vida. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Sonó anoche sobre el césped de Valdebebas, que era lo que toda la afición madridista esperaba. Otra liga más, ¿cuántas? Ya 34, ¿no?
34, sí. Qué barbaridad. De ventaja sobre el Barcelona, que tiene 26. Así que, bueno, pues ampliando su ventaja en número de ligas, el equipo de Zinedine Zidane, que consigue ya su décimo título con el Real Madrid, sale a un trofeo cada 19 partidos, Juan Pablo, que se dice pronto. La verdad es que los números son sencillamente impresionantes. Y anoche caía, como dices, esta 34ª liga, una liga, por cierto, larga y extraña, por culpa de ese coronavirus, pero que el Madrid ha acabado dominando en su recta final con 10 victorias consecutivas, la última de ellas anoche frente al Villarreal en el Alfredo Di Stéfano, 2-1 con un doblete de Karim Benzema. Hace apenas unos minutos terminaba el acto oficial del Real Madrid junto a los máximos representantes de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, pero en esta ocasión han sido Isabel Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida quienes se desplazaban a la Ciudad Deportiva en Valdebebas para rendir homenaje al merecido campeón de liga. Empezaba hablando el presidente Florentino Pérez, que se ha querido acordar de los fallecidos por la COVID-19 y dedicaba también el título a los aficionados del Real Madrid.
Y se ha ganado esta liga con la fuerza de nuestra afición, de nuestros socios y aficionados. Siempre han estado con nosotros. No han podido estar en las gradas, pero han estado en los corazones de nuestros jugadores. Han sentido el aliento y el apoyo de todos los madridistas del mundo. Y nuestros jugadores han dado todo en el campo por ellos, por sus sueños y por la ilusión de conquistar esta Liga 34 tan especial para todos nosotros.
Tomaba después la palabra Sergio Ramos y a continuación el alcalde Martínez Almeida, reconocido seguidor colchonero, como todos ustedes saben, que ha estado en este acto bastante simpático, a la par que elegante.
Enhorabuena, seguid llevando el nombre de Madrid por el mundo, seguid generando ilusión en un momento en que la sociedad y la ciudad de Madrid lo necesita más que nunca. Lo hemos pasado fatal, las cosas como son, estamos saliendo adelante y gracias al Real Madrid, a los valores del Real Madrid y a vuestra proyección en el mundo, seguro que entre todos saldremos adelante. Lo habéis tenido más difícil que nunca, pero lo habéis hecho como siempre, lo que mejor hace el Real Madrid, y eso es cierto, que es ganar.
Eso, Juan Pablo, en cuanto a los actos oficiales. Y anoche, después de la victoria frente al Villarreal, uno de los primeros en hablar, después de conseguir esa liga número 34, era el técnico Zinedine Zidane, que se mostraba así de exultante.
Esto es una cosa... Las Champions. Eso no vamos a... Pero la, no sé, la Liga Española es un esfuerzo tremendo. Son 38 jornadas. Y tú cuando al final de estas 38 jornadas, si tú tienes más puntos, es que es la hostia.
Buscamos más protagonistas. Thibaut Courtois, que va a ganar el trofeo Zamora, de cancerbero belga, se acordaba de todas las burlas que le habían llegado desde Cataluña cuando dijo aquello de que el Real Madrid podía ganar todos los partidos, y vaya si los ha ganado, 10 consecutivos.
El confinamiento, después estar ahí 2 meses parado, ganar 10 partidos seguidos para ganar la Liga. Me acuerdo que yo lo había dicho antes de volver, que dije, yo confío en mi equipo que podemos ganar. Más de una burla me ha caído de Cataluña diciendo que me tenía que callar. Pero bueno, yo confío en mi equipo plenamente y se ha visto que lo hemos hecho.
Seguimos buscando reacciones. En este caso nos vamos a la ciudad condal porque el Real Madrid cumplía, pero en cambio el Barça falló, pinchó, perdió contra todo pronóstico en el Camp Nou frente a Osasuna 1-2 para terminar de dar la liga en bandeja definitivamente al Real Madrid. Vamos a escuchar, si te parece, Juan Pablo, estas durísimas críticas de Leo Messi hacia el juego de su propio equipo.
No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy, muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Durante el año fuimos muy irregulares, perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido y bueno, este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro.
Eso ha dicho Leo Messi, pero seguía en sus críticas el capitán del Barça diciendo que si sigue jugando así el FC Barcelona no da ni para la Liga ni tampoco para la Champions.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions. que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga, y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
Otro protagonista de la derrota anoche en Can Barça, el técnico Quique Setién. Si el pasado miércoles se veía entrenando seguro al equipo la próxima temporada, anoche lo cierto es que ya no lo tenía tan claro al señalar el preparador cántabro que espera estar en el partido de vuelta de la Champions frente al Nápoles el próximo mes de agosto. Esto, Juan Pablo, en cuanto a la lucha por el título de la Liga, que finalmente ha sido para el Real Madrid. Y en cuanto al descenso, perdía el Mallorca 1-2 frente al Granada. Así que el equipo bermellón ya va a estar la próxima campaña en segunda división. Hablaba el técnico Vicente Moreno a la conclusión de ese partido frente al Granada.
A los jugadores no le puedo reprochar nada porque se lo han dejado todo lo que tenían durante todo el año, y evidentemente por los aficionados que tenían mucha ilusión en esta vuelta a la primera división. Es que se ha complicado todo tanto que debíamos de remar demasiado y desgraciadamente pues no hemos sido capaces. Al final, pues bueno, uno como responsable de toda esa gente que trabaja en el club y de esos jugadores, pues sientes que has fallado, ¿no? Que no has sido capaz de conseguir eso que todo el mundo ansiaba.
Y esta noche, Juan Pablo, toda la emoción de la segunda división, la Liga Smartbank, con la penúltima jornada en horario unificado a partir de las 9 de la noche.
Guillermo Domínguez, gracias, hasta luego.
Un placer.
Vamos al cine.
Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Cuántas pelis has visto y cuántas series en la última semana? Vamos a ver, ¿cómo está el balance?
Bueno, series he visto tres, y una de ellas me ha gustado muchísimo, pero mucho. Es una francesa y que me parece una de las mejores series del año, que se va a emitir en Filmin.
¿Cómo se llama?
Se llama Colapso.
¿Colapso?
Sí, y son 8 episodios de 20 minutos y ante una... imagínate que se viene todo el sistema abajo industrial, esto ocurre en Francia, y te la va situando cada episodio en un sitio, una vez en un supermercado, otra vez en una gasolinera, otra vez en casa de un rico que tiene opción a salir del país, mientras que los demás no pueden. Es como si fuera una pandemia mortal de un día para otro, ¿no? Pero que está muy bien.
Ah, qué bien.
Angustiosa, se llama Colapso.
Bueno,
en Filmin, totalmente recomendable.
En Filmin, perfecto. ¿Qué más?
Y bueno, pues vamos al cine, ¿no? Si te parece.
Un poquito.
Vamos a ver qué pasa con el estreno de Scooby, que es una película distribuida por Warner, es decir, por una multinacional, con un personaje muy conocido, Scooby-Doo, que parte de la tira de dibujos animados de Hanna-Barbera, ¿no? De Ana y Bárbara, que triunfó muchísimo a lo largo de muchas décadas porque lo han visto muchos niños, adolescentes también entonces y ahora ya adultos. Scooby se había llevado al cine ya 2 veces con personajes reales, y el único que el perro, protagonista casi absoluto siempre de las historias, era un perro digitalizado. En esta ocasión es animación pura y dura para toda la familia, y yo creo que es una apuesta fuerte de Warner para ver qué pasa, para ver si la gente, aunque sea en minoría, porque así son las salas, que son en minoría, pues acude a verlas. Scooby, en la cinta de dibujos animados, se retrotrae en el tiempo, así comienza, y como se conocen, pues el que luego va a ser el dueño del perro, pues entonces un niño solitario que no tiene amigos y que se va a encontrar con Scooby, y Scooby se va a hacer no solamente amigo íntimo de él, sino que va de alguna forma a querer compartir con él toda su vida. Se van a encontrar con Fred, con Daphne, con Vilma, que son esos amigos que también son de infancia, que formaron la agencia Mystery Inc. con su coche, con esa camioneta mítica que es la máquina del misterio, que se van a tener que enfrentar ya cuando son adultos a un caso muy misterioso y muy espectacular. Película familiar que le va a gustar a todo, ¿no? A todo el mundo, y sobre todo a los nostálgicos de la tira de dibujos animados.
Pues estupendamente. ¿Qué más hay?
Pues mira, hay una peli española muy divertida, también es otra apuesta, porque no es una peli que yo estoy convencido que se hubiera estrenado sin la pandemia, hubiera sido una de las pelis del verano. Se llama Superagente McKay, con Leo Harlan al frente de un reparto en el que también está Silvia Abril, Jordi Sánchez, en fin, rostros muy populares, muy ochentera, muy recuerda mucho a Superdetective en Hollywood, pero un poco mucho más loca que que ya era loca Superdetective, pero esta es más todavía. Agente de policía muy consciente, él de todo, trabaja en el barrio de Carabanchel, pero él se cree un agente de élite va a meter la pata y le van a trasladar a la Costa del Sol. Allí se va a tener que reencontrar con su hija, con la que lleva muchos años sin verse, sobre todo porque se ha dedicado mucho al trabajo, y de pronto se va a ver metido en un lío tremendo de drogas, de mafia rusa, etcétera, y superagente Mackay va a poder con esto y con todo. Realmente se llama José Miguel, pero como le gusta tanto el rollo americano, pues le llaman todos Mackay. Película muy, muy, muy divertida, también muy, muy, muy blanca y muy familiar, que veremos a ver qué pasa.
Te voy a contar un par de cosas, Andrés. Hoy a las 10:10 de la noche ponen en Antena 3 Indiana Jones y la Última Cruzada. ¿Te gustó?
Otra vez, qué pesado. Claro, se me la dijiste. Hace dos semanas me hablaste que también la ponían.
No, ponían el Arca Perdida, Andrés. El Arca Perdida. El Arca Perdida. No, te gustó.
Y no luego, se aburren de ponerlo una y otra vez.
Pero es que es muy buena. Yo, fíjate, esta noche si puedo la veré un rato.
Si quiero ver Indiana, me cojo mi vídeo y me lo veo. O sea, vaya, yo verla en una televisión donde se corta cada 10 minutos, donde te plantan bloques de publicidad de 12 minutos, es abrirte la vena.
Bueno, pues déjame que te diga la otra que ponen esta noche. 12:25 en Paramount ponen Kickboxer. ¿Sabes qué película es, Andrés?
Un horror, sí. Un truño, sí.
No, un truño no. ¿Tú sabes qué película es esa? ¿Sabes quién es el actor?
Pues ya no me acuerdo. Pero
pues
vamos, me da igual.
Un truño, dice. Bueno, pues es una gran película de artes marciales de Jean-Claude Van Damme. Un clásico ochentero y estas cosas que te gustan.
Iba a decir yo, es que yo ya las confundo. Solamente me gusta de él Soldado Universal. El resto me parece un terror.
Kickboxer, argumento, trama, intriga, suspense, en fin, todas estas cosas. Gran película, Andrés.
Ponte al día con las cosas que hay y déjate de bobadas.
Estoy pendiente del tercer capítulo de La Unidad todavía, Andrés, así que a ver si este...
Déjate de Kickboxer y demás tonterías y céntrate en lo que tienes que hacer.
Eso es verdad. Bueno, un abrazo fuerte, Andrés.
Adiós.
Adiós.